siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial para nuestros estimados radioyentes de Radio Martí, al darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, Michelle Sagué presenta información sobre los esfuerzos en Estados Unidos para brindar apoyo a refugiados afganos. Esto también en el momento en que la administración del presidente Joe Biden enfrenta los retos de cómo mejorar la infraestructura en Estados Unidos y también que en el país hay indicios de aumento en la tasa de contagio por el COVID, en particular con la variante Delta. En Nueva York logramos reflejar al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos. El pastor Yonar Barroso intentó hacer un resumen de lo acontecido en Cuba a partir del 11 de julio del 2021, muy en particular sobre los casos de ciudadanos cubanos que mueren por COVID y el gobierno cubano no lo indica así en sus registros. Por otra parte, el pastor Bautista señala que La Habana sí emplea la designación de fallecimiento por COVID para personas desaparecidas luego del levantamiento popular del 11 de julio. Pasamos a Michelle Sagué para la información proveniente de Washington.
Senadores estadounidenses finalizaron los detalles el domingo de un amplio plan de $1 billón para invertir en carreteras, puentes, puertos, internet de alta velocidad y otra infraestructura, y algunos pronosticaron que la Cámara aprobaría la legislación bipartidista esta semana. El paquete de infraestructura masiva, un objetivo que ha eludido al Congreso durante años, es una de las principales prioridades legislativas para el presidente demócrata Joe Biden y representaría la mayor inversión en infraestructura de Estados Unidos en décadas. Los senadores dijeron que el proyecto de ley de 2.700 páginas incluyó $550 mil millones en nuevos gastos durante 5 años para carreteras, ferrocarriles, estaciones de carga de vehículos eléctricos y reemplazo de tuberías de agua de plomo, además de $450 mil millones en fondos aprobados previamente. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer. Él dice que él cree que el Senado puede procesar rápidamente las enmiendas relevantes y aprobar el proyecto de ley en días. El senador republicano Rob Portman. Él dice que es un proyecto de ley realmente importante porque toma la infraestructura grande, vieja y obsoleta del país y la moderniza, y eso es bueno para todos. Sin embargo, el proyecto de ley también generó críticas de algunos republicanos que creen que cuesta demasiado. El senador republicano Mike Lee dijo en un discurso que tenía preocupaciones reales con el proyecto de ley, añadiendo que no todo está bien con la forma en que se gasta el dinero. Aún no está claro si los senadores fuera del grupo bipartidista que negoció el proyecto de ley ofrecerá enmiendas que podrían aprobarse y posiblemente alterar la delicada coalición que se improvisó. Si el proyecto de ley es aprobado por el Senado, debe ser considerado en la Cámara de Representantes, donde algunos demócratas lo han criticado como demasiado pequeño, y el liderazgo demócrata lo ha emparejado con un proyecto de ley de infraestructura humana de $3.5 billones para invertir dinero en educación, cuidado infantil, cambio climático y otras prioridades. Los demócratas quieren compensar ese gasto social con aumentos de impuestos sobre las corporaciones y los estadounidenses ricos que ganan más de $400 mil al año, medidas a las que se oponen los republicanos, lo que deja en el aire el destino de ambos proyectos de ley. La revisión individual del texto final por parte de los senadores, incluidas las disposiciones detalladas para pagarlo, determinará si puede sostenerse una mayoría bipartidista considerable en el Senado, estrechamente dividido. Hasta ahora, los senadores han apoyado una versión fantasma de la legislación en las votaciones de procedimiento, incluido un margen de 66 a 28 el viernes, que incluyó a 16 republicanos. Mientras tanto, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, advirtió sobre algo de dolor y sufrimiento en el futuro a medida que continúan aumentando los casos de coronavirus. Fauci, hablando en el programa This Week de la cadena ABC el domingo, dijo que no prevé más cierres de los negocios o las escuelas en Estados Unidos, pero advirtió que la situación en torno a la pandemia de coronavirus seguirá empeorando porque muchos estadounidenses aún no están vacunados. El audio es cortesía de ABC. Él dice que los que no están vacunados, al no estarlo, están permitiendo la propagación, que finalmente impacta a todos. Si bien esta semana la nación vio un aumento en los estadounidenses que se vacunaron, a medida que aumentan los casos de coronavirus impulsados en gran parte por la variante Delta más infecciosa, todavía solo alrededor de un 60% de los estadounidenses están completamente vacunados. Fauci argumentó que los no vacunados están afectando a otros porque están permitiendo la propagación y rechazó a los críticos que dicen que recibir la vacuna es una decisión individual. Él dijo que aquellos que eligen no vacunarse en realidad están afectando los derechos de los estadounidenses, particularmente propensos a la infección, porque están invadiendo sus derechos individuales al hacerlos vulnerables. Y por último, miles de afganos más que pudieran ser blanco de la violencia de los talibanes debido a sus afiliaciones en Estados Unidos tendrán la oportunidad de reasentarse como refugiados en este país bajo un nuevo programa anunciado por el Departamento de Estado este lunes. La agencia de noticias Reuters informó sobre los planes para establecer el programa de refugiados de prioridad 2, que cubriría a afganos que trabajan para proyectos financiados por Estados Unidos y para organismos no gubernamentales y medios de comunicación con sede en Estados Unidos. El Departamento de Estado en el anuncio dijo que, a la luz del aumento de los niveles de violencia de los talibanes, el gobierno de Estados Unidos está trabajando para brindar a ciertos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con Estados Unidos, la oportunidad de reasentamiento de refugiados en el país. Esta designación amplía la oportunidad de reasentarse permanentemente en Estados Unidos a muchos miles de afganos y sus familiares inmediatos que puedan estar en riesgo. El programa se produce cuando los combates aumentan en Afganistán ante la finalización formal de la retirada de las tropas estadounidenses a fines de este mes, con los talibanes presionando para capturar capitales provinciales clave. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nuestra productora Berta Raval nos lleva al Buró de Radio Martí en Nueva York para escuchar las denuncias también, las plegarias del prevístero, el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos. El mes de julio sacudió a Cuba en lo que analistas señalan es la más grande manifestación antigubernamental en la historia de la isla en décadas. Para hacer un resumen de los sucesos, contactamos al pastor bautista Mario Félix Yonar Barroso, quien nos habló del impacto del 11J, el 11 de julio, en la población cubana. El pastor Yonar Barroso es líder del Instituto Patmos en la zona norte de Estados Unidos y colaboró con instancias internacionales que velan por la libertad religiosa a través del mundo. Así habló el pastor Mario Félix Yonar Barroso.
Un mes que pasa a la historia de Cuba como el mes del 11J, el 11 de julio. Pero dejemos que sea primero Dios quien nos hable y les propongo en el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 21, donde dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bien, queridos oyentes, les estoy dedicando estos versos del Evangelio de Marcos donde Jesús promete que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pues ustedes que me están oyendo desde dentro de Cuba saben mejor que yo la situación terrible que se está sufriendo ahí adentro.
Para el pastor Yonar Barroso, la época actual en Cuba tiene un paralelo en lo que fue la reconcentración de Valeriano Weyler a finales del siglo XIX en Cuba, en lo que historiadores señalan fue el uso de campamentos de concentración para reprimir a la población cubana de aquella época de independencia de la isla.
Yo creo que no tiene otro parangón en la historia que lo que se vivió, como he dicho en otros programas ya, a finales del siglo XIX, en lo que fue la reconcentración decretada por el puesto a dedo Valeriano Weyler, y que se parece, por cierto, mucho a la palabra reordenamiento decretada por el puesto a dedo Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez este año 2021. Esas palabras, reconcentración, reordenamiento, a mí se me vuelven una recondenación que está viviendo en este momento el pueblo cubano. Y la dictadura que está oprimiendo a ese país y que le está destruyendo, está llegando a niveles límites ya de lo que significa la opresión y reprimir al pueblo, al punto de que ustedes saben lo que ha sucedido posterior al 11 de julio, luego que el pueblo espontáneamente saliera a las calles de por lo menos 45 ciudades, muchas de las cuales son las ciudades de las cuales ustedes me están oyendo ahora, partiendo desde San Antonio de los Baños y siguiendo por Palma Soriano en Santiago de Cuba. Esto llegó como mínimo a 45 ciudades.
Mario Félix Leonard Barroso prosiguió a ofrecer estadísticas que refleja el Centro de Denuncia de la Fundación para la Democracia Panamericana sobre los excarcelados en Cuba a partir del 11J y también los que desde el 11 de julio y días subsiguientes siguen desaparecidos.
La situación es que tenemos en este momento contabilizados casi 800 personas. De estas han sido liberados 200, pero prácticamente tenemos otras 600 y tantos que no han sido liberados. Estos son los que están contabilizados. Me estoy refiriendo a las estadísticas que está dando el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Pero nosotros sabemos que lo que se ha podido contabilizar es mucho menos al lado de lo que realmente existe, de manera que hay muchas personas detenidas de las cuales ni siquiera tenemos el nombre, algunas de las cuales no lo sabemos porque los familiares piensan que no diciéndolo les puede ir mejor a quienes están dentro en la prisión. Eso es lo que le están diciendo los carceleros a los familiares cuando se van a interesar. No hagan esto público, no lo digan porque le puede ir peor a su familiar, pero es totalmente lo contrario. En la medida que ese familiar suyo que se encuentra desaparecido y cuyo nombre no está en ningún listado permanezca ahí adentro, esos carceleros pueden ensañarse todavía más con ellos.
Mario Félix Leonard Barroso afirmó que las estadísticas de desaparecidos en Cuba a las que él se refiere provienen de la Fundación para la Democracia Panamericana, que también tiene su sitio en Facebook.
La lista a la que estoy haciendo referencia es una lista que publica casi diariamente la Fundación para la Democracia Panamericana en su sitio en Facebook, que se llama precisamente Centro de Denuncias. Usted busca Centro de Denuncias en Facebook y ahí va a ver los listados que se publican casi diariamente actualizados con los nombres de quienes han sido liberados o con los que permanecen detenidos o incluso desaparecidos. Es una situación muy difícil, pero en medio de todo esto, la dictadura miente por todas partes. Y hay una situación que se está presentando que tiene también su parecido a aquella época de la reconcentración de Valeriano Weyler y que tiene que ver con las epidemias. Digo epidemias porque no es solamente el COVID. Hay muchas personas que nos están escribiendo y reportando que están enfermas con dengue. Hay muchos en centros de aislamiento que son prácticamente centros de matasanos, como decimos a los cubanos, porque allí no hay personal médico capacitado.
El régimen le atribuye muerte por COVID a personas desaparecidas desde el 11 de julio, mientras que a las que mueren de COVID se les atribuye otras causas de muerte. Esto según el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien dijo tener pruebas de ello y también de la muerte por COVID de jóvenes embarazadas por la negligencia médica cubana.
Y tenemos denuncias tan tristes como, por ejemplo, de otra joven, digo otra joven embarazada, porque ya han habido muchos casos de jóvenes embarazadas que han muerto por negligencia médica total. Es el caso, la última noticia más reciente que nos ha llegado, de Yaneisy Pérez Serrano, de apenas 30 años y tenía 6 meses de embarazo, oriunda de Batabanó, estaba en uno de esos centros de aislamiento donde carecía de asistencia médica como la que necesitaba. Pero ¿quién sabe qué han puesto en el certificado de defunción de Yaneisy Pérez Serrano? No lo sé porque no he visto su certificado, pero sí tengo la constancia, porque me están escribiendo, que muchas personas que mueren de COVID se les pone otra causa para de esta manera pues bajar la cantidad de personas que realmente están muriendo de COVID, que son muchas más de las que están ellos reportando. Pero fíjense hasta dónde llega la maldad diabólica, que a personas que muy probablemente han muerto por causa de la violencia ahora mismo, y son personas de las que están desaparecidos y detenidos desde el 11 de julio porque salieron libremente a manifestarse a la calle, pues algunas de esas personas están apareciendo ahora muertas con certificaciones de que murieron con COVID. Y es el caso, queremos señalarlo como ejemplo, de Carlos Olivera, un opositor, miembro del partido Pedro Luis Hoytel en Colón Matanza, que murió supuestamente con COVID. Y ya tenemos mucha atención a otros opositores que ellos están reportando como que están con COVID, que salieron a la calle el 11 de julio muy sanos, pero que ahora dentro de las prisiones, donde están bajo la custodia de ellos, pues resulta que se han enfermado y están muriendo. Estamos prestando mucha atención, pero ya que ellos están mintiendo por todas partes y ya que a personas que mueren con COVID le ponen otra causa o a personas que mueren por otra causa le ponen COVID, por eso he citado este texto de Marcos 4:22, donde nuestro Señor Jesucristo promete y afirma: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por estos días, precisamente, pues también se ha divulgado la noticia que luego del 11 de julio, pues sorprendentemente, pues están muriendo más generales que nunca. Es también otro enigma adicional, pero a esto también podemos aplicar que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Las denuncias que están saliendo de Cuba son horrendas.
El pastor Ionar Barroso afirmó que es la mujer cubana la que más sufre en estos momentos, que el presbítero Bautista calificó de suma calamidad para el pueblo cubano.
Son las mujeres las que más están sufriendo, ¿no? En medio de todo esto, como madres, como esposas, como hijas. Además de esto, hay reporte de mujeres que han sido agredidas sexualmente una vez que están dentro de estos centros de detención. En fin, es una situación que yo quiero decirles a ustedes que no la vamos a pasar por alto y que estamos elevándolo a todas las instancias habidas y por haber de este mundo, pero más allá de este mundo, por sobre todas las cosas, a Dios, el mismo que nos dice en Marcos 4, verso 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Voy a tener una oración en este momento pidiendo al Dios Todopoderoso que nos ayude y que intervenga en Cuba para librarla una vez y para siempre de estos diablos. Oh Dios Todopoderoso, especialmente en una situación de calamidad como la que se está viviendo ahora, de esta situación que podemos llamar la reconcentración nueva del nuevo Valeriano Weyler, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Dios Todopoderoso, han sido décadas que se han elevado oraciones a ti desde nuestros fusilados que caían gritando: ¡Viva Cristo Rey! Nosotros te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya sea el límite. Y más que apelar a hombres, más que apelar a presidentes, más que apelar a la OEA, más que apelar a la ONU, más que apelar al presidente Biden, apelamos a ti, que eres quien quita y pone reyes, para que pongas fin de una vez por todas a este sistema opresivo que tenemos en Cuba. En ti confiamos y clamamos en este momento por tantas personas que están desaparecidas o por sus familiares. Te entregamos este asunto a ti, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.
Mario Félix también solicita se le comunique al Instituto Patmos y a través de él situaciones de injusticia para que sean divulgadas a través del mundo. Según Leonar Barroso, esto puede servir para salvar una vida de un cubano.
Bueno, y como les había dicho al principio, les iba a dar mis datos para que ustedes me envíen, por favor, sus reportes, sus denuncias, especialmente si se trata de personas que están desaparecidas y que hasta ahora no se habían dicho sus nombres por temor a que pudiese sucederle algo peor. ¿Qué peor puede sucederle que lo que ya le hayan hecho? Así que, por favor, pueden escribirme lo mismo a mi WhatsApp que a Signal al 239-248-6596. Póngale delante el símbolo de más y un número 1, y después entonces símbolo de más, número 1, después 239-248-6596. Puede escribirme y puede enviarme acerca de esta situación. Si puede enviar fotos y videos será aún mejor. Y por supuesto también pueden escribirnos a institutopatmos@gmail.com. www.cubaconmigo.com. Y aunque ni pensar en este momento que pueda llegar alguna correspondencia postal, de todas formas les doy el P.O. Box que tenemos en Washington D.C., que es el 65600, Washington D.C., 20035-5378. En Facebook, yo soy Mario Félix Leonard Barroso. También pueden escribirme si usted no tiene WhatsApp, no tiene Signal o no tiene correo electrónico, pero tiene Facebook, puede escribirme por Messenger a mi nombre. Me busca allí y me pide amistad, Mario Félix Leonard Barroso. Esperamos que ustedes nos puedan escribir porque posiblemente en uno de los reportes de ustedes vaya la vida de alguna persona en Cuba en este momento. Bueno, queridos oyentes, el tiempo no nos da para más, pero hemos entregado este asunto a Dios. Yo confío en Él y espero que usted también. Así que de una vez por todas, muy pronto sé que Cuba va a ser libre y Cuba va a volver a reír después de tanto sufrimiento. No perdamos la fe.
También en Radio Martí les ofrecemos el correo soscubamartí@gmail.com para la divulgación de denuncias que usted, estimado radio oyente, tenga sobre la situación que se vive en Cuba. Repito, soscubamartí@gmail.com para la divulgación de sus noticias. Muchísimas gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, y nuestro agradecimiento a nuestra productora Berta Raval por su experta producción. Damos las gracias a los que desde Cuba le suministraron información, al pastor Mario Félix Leonard Barroso, así como a la Fundación para la Democracia Panamericana al reflejar los excarcelados luego de detenciones a partir del 11 de julio en Cuba y también la información de cientos de desaparecidos a través de toda Cuba en momento de suma incertidumbre por la pandemia. Gracias a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su gentil sintonía y su compañía mientras les brindamos información que tiene que ver con el transcurso de la noticia en Washington, también con usted. Le envío un muy cordial saludo desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Entre Dos Ríos, y para Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora